Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Y nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Impresionados acá con tanta tecnología, la verdad que felicitamos a la gente de Arín, a Leandro Miró en particular por el nuevo estudio que ha podido estrenar. La verdad que se ve muy bien, muy profesional, muy bien avanzado lo tecnológico.
No tenemos nada que envidiarle a otras radios comerciales, me parece.
Sí, y bueno, mucho de la pintura de Leandro.
A que todo está recién nuevo. Así que bueno, les decimos que estamos ahora ubicados en Perón 2630 en 1. Así que bueno, los que quieran pasar a saludarnos, ya saben.
Champán, dragón.
Sí, así es. Y bueno, recuerden también que si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales y mandarnos sus mensajitos a nuestro Facebook de La Casona de los Barriletes. Y también pueden hacerlo aquí directamente al estudio, ¿no? También pueden llamarnos, así que, o también, bueno, por la página web, ya saben que están ahí, pueden mandar mensajes en directo. Y nosotros para hoy tenemos preparado un programa...
¿Qué programa es, Elina?
Cultural. Estamos muy contentos porque tenemos aquí, ya estamos con nuestros invitados de este programa número 166, y estamos con Fernando Estivala y a Yelén Dior, y ellos son integrantes del Frente de Artistas del Borda. Que bueno, vamos a estar hablando con ellos de una presentación de una obra que se va a presentar sin reserva. Y vamos a estar hablando durante toda esta hora sobre...
Entre otras cosas, porque
claro,
bueno,
¿no? Y sobre todo el trabajo que hacen.
Mental. Y bueno, frente. Esperábamos hoy a Alberto Saba, nos acaban de comentar los chicos que no viene.
Ah, le esperaban a Alberto.
No. Estaba previsto, así estamos muy contentos.
Muchas gracias.
Pero sabemos además que es el cumpleaños de Alberto, así que aprovechamos para mandarle un saludo de Felipe Tipiños a Alberto, con quien hemos compartido muchas iniciativas en la lucha por una salud mental más humanitaria, más...
Y que también Alberto ha pasado por este programa también.
Alberto ha venido, sí.
3 años es que llevan ustedes adelante este espacio de inclusión, de también de abordar desde el arte, ¿no? De una manera inclusiva. Eso me parece que, bueno, también vamos a ir charlando sobre eso que vienen haciendo ustedes ahí en el Hospital Borne.
Bueno, nosotros hablamos mucho, saluden ustedes, digan
sí,
que están contentos.
Sí, estamos un poco tímidos de entrada, después cuando arrancamos a hablar no paramos, pero ¿qué tal?
Acá
hola.
Somos todos iguales, hay que empujarnos para que
sí,
hablemos
de
y después hay que
sí.
taparnos la boca
sí,
para
sí,
que
sí,
hablemos.
Sí, sí.
Así que... Ya después del micrófono no lo largas más.
Claro.
Bueno, así que, Fernando, sí, primero cuéntanos desde hace cuánto estás aquí en este espacio, desde cuándo estás en el frente.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. En el frente estoy ya casi hace 10 años ahí participando en los talleres de circo y de teatro.
¿Vos cultivás una disciplina circense?
Una disciplina circense, una disciplina teatral y una disciplina...
La verdad disciplina... que decir disciplina y circense suena...
Sí, sí, suena
como
un poco...
Pero la verdad que es un disciplinado,
¿no?
Tipo
sí. Y hay que estar, sí, la disciplina ahí artística siempre estamos ahí tratando de ver cómo sostenerla. Y ahora cuando tenemos así espectáculos y ensayos es cuando más hay que estar remando para poder sacar algo bueno, una producción artística que sea linda, piola. Así que eso, pero la pregunta también es, vengo del palo de la psicología, así que esto es una mezcla de todo un poco.
¿Qué palo de la psicología?
Sí, te pega directo.
Pero me parece que esa fusión de psicología con arte me parece que es bastante interesante, porque para aplicarlo, ¿no?, en territorio, para poder trabajar, me parece que se puede avanzar bastante.
Sí, sí, y ahí, bueno, en el frente están las dos disciplinas ahí conjugándose constantemente. Si bien el frente de artistas es netamente artística, la producción y la intención siempre es poner el acento en ese asunto, están las cuestiones psicológicas dando vueltas, y más en el ámbito de un neuropsiquiátrico y de la locura, ¿no?
Sí. Sí. Y bueno, y también hacia dónde apunta también el frente, me parece que es a eso, ¿no? Hacia la desmanicomialización.
Sí, sí.
Que me parece que en estos 33 años ustedes han logrado poder hacer eso a través del arte, la creación, como una estrategia también de terapia.
Sí, ¿no? Sí, se intenta romper ahí los imaginarios sociales negativos en torno a la locura. A través de la desmanicomialización y a través del arte, ¿no? Justo hoy estábamos hablando y discutiendo un poco eso que vino Alberto, está pasando ahí por todos los talleres para ensayar algo de este espectáculo que vamos a presentar a partir de este sábado, y un poco discutíamos eso, ¿no? Lo complejo, lo difícil, lo arduo, y a veces no se ven resultados tan cercanos en relación a romper el imaginario social en torno a la locura, ¿no? Justo hablábamos de estos asuntos hoy un poquito a la tarde.
Sí, porque también, bueno, que decías lo terapéutico, y el frente también, como eje o como objetivo, no tiene como fin lo terapéutico, porque también se inscribe dentro de un contexto donde, digamos, lo terapéutico está pensado también muy avasallante, ¿no? La institucionalización que hay en el Borda, digo, el frente se intenta en un principio no pensar lo terapéutico como objetivo principal, sino cómo desmanicomializar a través del arte, cómo el arte sirve para empezar a correrse de los lugares ya establecidos. Una persona que se piensa internada o una persona que se piensa como paciente en este espacio se empieza a crear, o se intenta empezar a crear, como otros devenires, ¿no? Como cómo pensar otras identidades que no tienen que ver con la psicopatología, que no tienen que ver con el diagnóstico, que no tienen que ver con lo que tan instalado está dentro del hospital. Entonces también una de las premisas del frente muy importante es por eso salir. O sea, hacer un espectáculo ahora en el Ex Olimpo implica también toda una movilización a la cual no está acostumbrada la gente tanto que viene al hospital. Digamos, el hospital en sí mismo nos genera ese movimiento que el frente viene a generar fuertemente, que es salir, como premisa, salir del hospital, ir afuera, mostrar, estar en relación con otras organizaciones, con otros espacios, con gente que no tiene nada que ver con salud mental y que sí tiene que ver con salud mental, pero cómo el arte también permite en ese punto circular otros espacios, ¿no?
Esta obra, ¿cómo se llama?
La obra se llama Sin Reserva.
¿Y el autor?
El director es Alberto.
Sí, el director es Alberto Saba. Él es el director de la obra y la empezó a crear a partir de igual obras. En el Frente hay 12 talleres artísticos, que cada uno tiene su producción. Entonces, con la producción, que esa producción sale y se muestra en espacios culturales, en festivales. Y entonces Alberto lo que empezó a hacer, un trabajo hace ya 2 años,
sí,
empezó a circular por cada taller a ver qué se estaba trabajando en cada producción. Y de esas producciones empezó a armar la dramaturgia y a agarrar escenas de cada producción para ver cómo podían ir enlazándose y transformándose para armar un espectáculo integral. O sea, es la primera vez que el Frente Artista del Borda también presenta una obra integral, o sea que es todos los talleres juntos.
Wow.
El Frente siempre...
En toda vista de los actores, ¿quiénes son?
Y de todo un poco, digo, lo mismo que los que participan de los talleres. Nosotros intentamos como ahí no establecer diferencias, pero bueno, primero para entender se pueden pensar ahí esa diferencia, pero el horizonte es un poco romper ahí con esas estructuras de interno, externo, que ahí ya te ponen un conjunto,
claro,
de ser sospechosos de la...
Si no propiciamos la discriminación, claro, positiva, pero discriminación al fin.
Pero bueno, en ese sentido, como los talleres, ¿no? Que participan personas internadas en el neuropsiquiátrico, personas externadas y personas que no estuvieron nunca internadas. Y que podrían estarlo, no se sabe, ¿no?
¿Y desde cuándo vienen trabajando? Porque ustedes dicen que pudieron incluir, o sea, en esta obra participan los 12 talleres, imagino que es un montón de gente el que está participando en esta obra, ¿no?
Sí, sí.
¿Desde cuándo empezaron con los ensayos?
Y esto que recién decía Yelén, hace 2 años Alberto viene participando semanalmente de los talleres, y viene ahí viendo qué es lo que a él le interesa para poner esta apuesta. Que como decía un poquito acá, un poco interesaba abordar la problemática de los derechos humanos, ¿no? La violación de los derechos humanos en relación a personas dentro de lugares de encierro. Entonces un poco la obra va tocando esas fibras, además es en el Ex Olimpo, un lugar con una densidad ahí importante, y un poco esa es la idea. Yendo a los talleres y agarrando ahí cosas que venimos haciendo, se empezó a armar una dramaturgia, que es lo que se va a presentar. Y hace ya 2 meses más o menos que estamos haciendo unos ensayos más entre todos, primero en el Borda, después ahora ya directamente en el lugar,
espacio.
Y bueno, y ahora a estrenar.
Sí, somos más de 50.
Sí.
Ayelen, cuéntame cómo va a ser tu participación en esta obra Sin Reserva.
Mi participación es, bueno, que tiene que ver mucho con la dinámica del Frente también. Yo estoy en el taller de circo y teatro también. Y yo voy a estar en varios lugares. En principio mi lugar es de comodín. ¿Qué sería comodín? Sería, porque también tiene que ver con la dinámica. Pasa muchas veces que cuando son movidas y cuando implica que sean muchos sábados seguidos, porque venimos ensayando los sábados en el Ex Olimpo, también pasa que algunos compañeros no van, digo, que tiene algo que ver con la continuidad, con lo que implica salir, con lo que implica estar ahí, con lo que implica el compromiso, y también que muchas veces, bueno, van pasando cosas y algunas personas no van. Así que yo voy a estar en varios lugares que se necesiten, digamos. O sea, estoy como preparada para varios lugares. Pasa que nos pasa muchas veces que sí, que en espectáculos empezamos a ver la necesidad cuando los armamos de que haya alguien que esté disponible por si alguien no llega, por si alguien no está, por si alguien... Entonces como un poco va a ser ese mi lugar, en circo y teatro. Y además acompañando, porque como va a ser, es un recorrido, es un espectáculo, pero que también implica un recorrido por todo el Ex Olimpo. O sea, es todo un despliegue, el Ex Olimpo es grande y va a ser como en 4 tramos. Entonces hay que ir haciendo como movidas de logística entre escena y escena. Porque se van armando escenas y se van desarmando a medida que la gente va pasando. Entonces la gente va caminando por las escenas. Entonces también ir acompañando la guía de ese camino. Bueno, es que uno va, se para y ve un espectáculo como en el teatro. Es un espectáculo que tiene instalaciones, que también tiene momentos, son como todas escenas unidas pero fragmentadas, entonces es como ir circulando el espacio y también como acompañando esa logística.
Y también esto es teatro en un espacio no convencional.
Claro, y enorme, wow, muy grande. Sí, sí.
Y esta decisión también de hacerlo ahí, en ese espacio del Ex Olimpo,
bueno,
¿qué fue lo que motivó?
La intención primera era hacerlo en la Reserva Ecológica, que era también un lugar lindo para poder circular, porque la intención también inicial era que sea dinámico, que se vaya circulando, que igualmente los que tengan ganas de venir no se asusten, que no es que van a tener que participar mucho, pero sí, bueno, estar ahí caminando un poquito, un rato, haciendo un recorrido, ¿no? Y en la Reserva Ecológica, no nos dieron el permiso, el año pasado fue...
Sí, el año pasado tuvimos varias reuniones, en principio que sí, después que no, sí. Y finalmente no nos dieron el permiso.
¿El argumento?
Por cuestiones de preservación del espacio, eso fue en principio, o sea...
Esta gente es muy ecologista.
Sí, no, claro.
Demasiado la naturaleza.
Sí, sí, sí. Cuando, o sea, la reserva...
Bueno, no sé, porque ahí varias veces han hecho los festivales en la noche de los museos. Y
sí.
Las ciertas cosas, por eso pregunto.
Sí. En un principio estaba y después... Nos dijeron que no, que no iba a ser posible, que no lo autorizaba el gobierno de la ciudad, así que...
Y hablando de talleres, uno no puede dejar de recordar de que hace, creo que 4 años aproximadamente, hubo una represión fuerte en el Borda, porque se defendían justamente la intención de tirar abajo los talleres...
Protegidos.
Protegidos que existían en el... y que existen en el Borda... producto de esa resistencia y de esa movilización del fin de montones de ciudadanos, organizaciones y demás que permitieron que tenga continuidad, digamos, ¿no? Así que bueno, nuestro recuerdo para esa jornada,
bueno, ahí,
de lucha, ¿no?
Ahí también nos vimos también, digo, como Frente a Artistas del Borda, como en una contradicción, porque los talleres protegidos son del hospital. Frente a Artistas del Borda es una organización que funciona dentro geográficamente del hospital, pero no depende del hospital. Cuestiona la lógica manicomial. Sí, somos autónomos. Talleres protegidos era una dependencia del hospital donde funcionaban talleres que eran del hospital también.
Sí, sí.
Entonces ahí en ese día, el día del 26 de abril. Nos hacíamos estas preguntas que son interesantes también como movimiento, ¿no? Como uno claramente no está a favor, no me sale la palabra, no está a favor de la represión, la repudia, pero al mismo tiempo, ¿no? Como nosotros, de hecho, como frente, nos llevamos todas las herramientas de talleres protegidos, las guardamos en el frente, y al mismo tiempo decíamos como tampoco estábamos, nuestra lucha también no es defender el manicomio, bajo ningún punto. Entonces nuestra propuesta era, bueno, si, ¿no?
Sí,
como
sí.
Ahí se dio una discusión que para mí era muy interesante en el frente.
A nosotros nos pasa, te entendemos, porque desde un punto de vista de paradigma, de ideología, propiciamos que los niños en situación de riesgos sean atendidos, asistidos en dispositivos no institucionalizadores ni judicializadores, digamos. Pero por otro lado, se necesita un tránsito para que eso sea posible, digamos, ¿no? Entonces los hogares siguen siendo una necesidad, pero de lo que se trata es de hogares que tengan un enfoque de derecho, que sean hogares de puertas abiertas, que trabajen con equipos interdisciplinarios, que trabajen mucho con las familias, es decir, no sí, podés romper la lógica institucional, tenés que transitarla. Pero el objetivo de fondo es que nosotros no existamos más como institución, digamos, ¿no? Pero para eso, bueno, hay mucho que trabajar. Se necesita un país en donde las familias puedan criar a sus hijos de manera natural, donde se achiquen los riesgos, donde...
Sí.
Otro país.
Sí, sí.
Otro país.
Y también mucho trabajo con uno, ¿no? Va, como también en el frente nos planteamos muchas veces las salidas y... todo lo que implica, digo, como muchas veces la persona está internada ahí, lo primero que te va a pedir es que lo acompañes al hospital, ¿no? Y el hospital te va a decir que lo acompañes al hospital cuando hay una salida, que vuelvan. Bueno, nuestra posición es más si se sale, se, digo, como yo me vuelvo a mi casa, como digo, uno intenta también recuperar algo de esa
de autonomía.
Esa, sí, de esa autonomía o de esa, como esa entregarse a la aventura de perderse en la, no digo, como, y si me pierdo, bueno, y si te perdés es parte de aprender a volver a al hospital, digo, como muchas veces uno ocupa ese lugar también, digo, tratando y trabajando a favor de la desmanicomialización, es algo como también que aparece ese paternalismo dentro de los que trabajamos, como, y es un trabajo que hay que hacer con uno, de correr sino subestimar al otro, ¿no? Como saber que puede volverse y que puede como hacer todos esos trabajos que el hospital te dice que no pueden, porque son internados, entonces no pueden volver solos, tienen que acompañarlo un coordinador. Digo, como está todo el tiempo esa lógica en la que discutimos con el hospital, porque nosotros creemos que sí pueden, que todo el tiempo hay que hacer el ejercicio de recuperar la vida. La otra vez me decía, no, me da miedo volver sola. Y era como, bueno, pero si no te da miedo el gorda, o sea, volver sola es como...
Sí, la lógica paternalista infantilizadora sí. Que hay que estar combatiéndola constantemente.
Y con respecto a la ley nacional de salud mental...
Para terminar con este tema, se me ocurre que también, seguramente ustedes tendrán como criterio, de ver cada persona en su realidad particular, digamos, ¿no? Es decir, no es lo mismo
total
un compañero que otro, digamos.
Sí, ¿no? Se te da, sabes, el que
los
puede
y
el
que no. Acompañamiento y de trabajo son diferentes de acuerdo a la realidad del internado, sí. de la persona que está padeciendo.
Claro, y que tienen que ver con la experimentación también. Si no se experimenta, no se puede saber tampoco. Digo, como también intentamos mucho hacer pruebas, porque si sale mal, de última, bueno, se pierde. Igual uno sabe también que, digo, como nadie, siempre que hubo el riesgo, la verdad es que siempre salió bien. Digo, nunca nadie se perdió y no volvió, nunca nadie no lo logró, nunca nadie...
Sí, si algo hace mal, no, eso no te muestra equivocado.
Claro, como también es...
Sí, y en relación a esto que decís, también tratamos de estar bastante atentos a la información real de las cosas y no a lo que nos gustaría que las cosas sean, ¿no? Entonces digo, ahí, bueno, hay cada quien y se va viendo esto, las posibilidades de los encuentros de las personas concretas, reales, y no tanto algunos ideales, algunas banderas... Que a veces es difícil ahí de romper y de cuestionar. Estamos todo el tiempo en relación a pensar eso. A veces la desmanicomialización carga, ¿no?, con algunas premisas que es difícil de cuestionar, porque son premisas inclusivas, progresistas, pero que es necesario poder problematizarlas por izquierda, ya sabiendo que la derecha lo quiere integrar todo y la desmanicomialización no se salva de eso, y está ahí muy a mano que se la agarre, ¿no? Y digan, bueno, estos son procesos de desmanicomización y se hagan externaciones.
Claro, súper descuidadas.
Claro.
Claro, por eso, por esto como que quería preguntarle también su opinión sobre la Ley Nacional de Salud Mental, que lo que apunta es a la desmanicomialización.
Sí. Prepárense para una respuesta matadora. Y vamos a un tema musical para llenar un poco el tema, y ustedes se preparan para una fuerte respuesta.
Vamos con nuestro primer tema, Manuel.
Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo. Voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro, y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, 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 no puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que tengo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento. Pero batalla de eso, echa pa' fuera el bye bye bom. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón.
La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Y bien, estamos de vuelta aquí con nuestros invitados, con Fernando y con Ayelén, bueno, hablando un poco sobre el trabajo que realizan en el Frente de Artistas del Borda, ¿no es así?
Sí, así mismo. Bueno, contarles, quedó planteada la de la ley, les digo un poquito sobre eso. Sí, hay mucho para hablar ahí, no tanto porque nos interese la ley, por lo menos a mí no me interesa tanto, pero sí porque es un punto sensible en general las leyes que toca la sociedad, y cuando decís ley es como que te escuchan un poquito más, entonces aprovechar eso para así hablar. Pero no, la ley plantea un montón de cuestiones en relación a los derechos de las personas internadas o a los derechos, ahora se le dice usuarios de la salud mental, que podrían ser interesantes. El punto, creo yo, son varios. Uno es que no, las prácticas concretas no existen. Los dispositivos alternativos o las casas de medio camino, hospitales de día,
o las internaciones mismas
a corto plazo, o que no existan los manicomios en el 2020. Les vamos tirando un par de cositas que dice la ley,
sí.
O que el usuario sea parte del equipo que decide sobre la salud, sobre el tratamiento, sobre la terapéutica.
De hecho, bueno, sí, no hay un tratamiento. No es que está planificado un tratamiento. Tratamiento para pensar una externación posible. Hay gente que hace 30 años está internada, sí. Gente que hace 20, 15, 10, 5 de las internaciones son
Es todo mucho más burocrático eso, desde los servicios hasta la curaduría, pero bueno, ahí, o sea, podemos quejarnos, yo ahí me engancho,
no nos
puedo
quejemos.
Quejar de eso como un rato largo. Pero no están las condiciones, la verdad, entonces, desde la psiquiatría, desde los que defienden el manicomio, con razón, te dicen, bueno, todo muy lindo, pero esto, ¿dónde van? Entonces es mejor que estén acá para que no haya reinternaciones, entonces se sigue sosteniendo el psiquiátrico porque no hay como alternativas, las cuestiones artísticas como por ejemplo las que proponemos nosotros, ni siquiera casi la nombra la ley, o sea no hay laburo de eso, ni guita ni nada de lo que se les pueda ocurrir, por lo cual es muy fácil de discutirla. Y después por otro lado tenés una rama para mí muy interesante, pero que también da para largo, sobre la desmanicomilización y la reinserción social, ¿no? ¿A qué se reinsertaría socialmente? ¿Cuáles son, por ejemplo, las cuestiones de tener un trabajo, tener una vivienda, tener relaciones ahí sociales, vivir en este mundo que no se pregunta sobre algunas cuestiones que por las que fueron al principio internados, ¿no? Entonces, si bien los manicomios se crearon para establecer el orden social, muchas veces la desmanicomialización está en función de estar sosteniendo ese orden social encanutadamente. Entonces hay una suerte de querer normalizar, de querer cambiar a las personas, de querer transformarlas, de querer colonizarlas de una manera bastante intempestiva y parecida a lo manicomial, pero disfrazado de la desmanicomialización.
Bueno. Sí, yo creo que se puede debatir sobre los contenidos de la ley, sobre los aspectos criticables de la misma, sobre sus insuficiencias. Por otro lado, creo que se puede decir que es un avance importante en su concepción en relación a las leyes anteriores. Creo que el mayor problema que tenemos es que es una ley virtual, por decirlo de alguna manera, que el gobierno anterior y mucho más este por lo menos más sincero, digamos, ¿no? Lo que han hecho es no poner voluntad política, presupuestos, sistemas alternativos, creatividad, para que la ley, no digamos de un día para el otro, empiece a funcionar, sino para que empiece a caminar y se generalice genere un proceso de transformación, ¿no es cierto? Me parece que ese es el punto principal. Nosotros tenemos una anécdota que muchas veces contamos, que es que una vez discutíamos con las autoridades de salud mental de la ciudad sobre una situación particular, digamos, ¿no? Que nosotros queríamos externar a un chico y demás, y nos discutían de que no, Entonces nosotros dijimos, bueno, pero esto está planteado por la ley, es legal lo que nosotros estamos planteando, no hacerlo es violar la ley. Y la contestación de un funcionario importante de salud mental de ese entonces fue, ¿qué ley de salud mental? Esa ley no tiene presupuesto, una ley que no tiene presupuesto es una ley que no existe, digamos, ¿no? Me parece, por eso decía que es una respuesta por lo menos sincera, digamos, por supuesto abominable, pero sincera de qué papel cumplen las leyes.
Claro, y además, como que en texto está perfecto.
Es ideal, pero vos vas a lograr decir, bueno, digamos que no sería muy... Digo, no lo corroborás en la práctica. No.
La ley se reglamentó en el 2013, ¿no es así?
Sí.
Y de ahí ya han pasado 4 años y no ha habido ningún cambio, por lo menos en las estrategias de abordaje ahí en el Hospital Gordo.
No, hay más burocracia en relación a algunas cosas, más control, algunas veces hay algunas externaciones, quizás no hay algunas internaciones tan también sin el
consigo,
claro.
Sí, pero además esto que mencionaste, Fernando, esto de que tampoco no hay un programa o una vía para qué pasa cuando con la externación de ellos, o sea, como que qué pasa después, la reinserción social, cómo se da.
Es que eso es fundamental, porque vos imaginate que hay una subjetivación, hay unas formas de ser que se van naturalizando de distintas maneras, y unas formas de ser que se naturalizan estando internado, que nos puede pasar a cualquiera, es la... Primero la infantilización que hablamos antes, que otro haga por vos. Si otro hace por vos, vos ya vas perdiendo capacidad de hacer y de pensar. Si vas perdiendo
autonomía,
claro, si vas perdiendo eso,
yo ya pensás que el otro te debe, además. Por eso te digo que el paternalismo, a veces uno, el trabajo que tiene que hacer es no cubrir ese espacio. Otra vez uno me decía, me acompaña, yo, sos un tipo de 50 años, yo soy una, qué sé yo, no, como que en realidad la constitución, vos acompañás a mí, digo, como en una lógica, como está naturalizado que uno ocupa un lugar de cubrir esa necesidad, que eso lo crea el manicomio también. El manicomio crea
una demanda constante. Pero eso es una subjetivación de la institucionalización que te lo dio todo durante muchos años. Entonces, ¿cómo no vas a demandar?
Dame la, claro.
Volviendo al tema de la no aplicación de las leyes de salud mental, la 26.000, ¿cuánto?
657.
Se usa tampoco que uno se olvida, pero mira, ahí de la 448 en la ciudad.
Y es de esta semana.
Su no aplicación tiene que ver principalmente con el rol del Estado, con la falta de transformar esa ley en políticas públicas, con presupuesto suficiente, con equipos profesionales, con una política, una práctica, digamos, que la pueda llevar adelante. Entonces es el Estado el principal responsable en este sentido, pero también en la sociedad civil, creemos nosotros. Es decir, que aquellos que estamos comprometidos a trabajar en la temática de salud mental, propiciamos a veces la continuidad de las prácticas. Entonces se trata de atreverse, por decirlo de alguna manera, tener la locura de inventar cosas distintas, digamos, ¿no? En ese sentido, yo no quiero ser autorreferencial, ustedes son los invitados, pero en la Casona de los Barriletes tenemos un programa de trabajo que es muy querido por nosotros, que busca justamente de que se aborde la problemática de la salud mental de los padecientes en salud mental, sobre todo niños, adolescentes y jóvenes y niñas, sin institucionalización, es decir, con un proceso de contacto y de trabajo de profesionales para llegar a unos principios no cerrados, sino pensados que se pueden tener movimiento de estrategia de trabajo, y que se haga a través del acompañamiento de lo que nosotros llamamos los acompañantes socioterapéuticos, que no es un acompañante terapéutico común, sino un acompañante que, además de trabajar con el joven que está padeciendo, trabaje con su familia para que acepte la enfermedad como parte de la realidad y ayude a ese joven en su situación, y con la comunidad que lo rodea. La comunidad es el club, la parroquia, los muchachos que toman cerveza en la esquina, es decir, la realidad territorial o general en la que el joven, el niño se mueve. Tenemos alrededor de 60 niños, jóvenes, adolescentes, abordándolos con este trabajo con sus familias respectivas. Algunos no tienen o tienen la hora, pero el esfuerzo es, y la gran mayoría es con trabajo familiar, con una respuesta positiva. Es un programa que anda bien, digamos, ¿no? Sin embargo, nos cuesta llevarlo adelante por falta de un mayor apoyo, una mayor decisión de los organismos del Estado, ¿cierto? Es el instituto
que sabe. Sí, yo en este caso también, que decías, también le agregaría, que dijiste, el Estado, la sociedad civil y los internados también, que muchas veces nuestro trabajo muy fuerte es, o lo que intentamos contagiar algo desde querer escaparse el Borda, porque también pasa que después de tantos años el Borda se convierte en un lugar de protección. Entonces no se ve como un lugar amenazante o que los avasallaron o que es tu casa. Entonces también hay algo como que uno, ahí hay un límite donde también uno no puede luchar por el otro, ¿sí? Es la desmanicomialización, es de los internados, más allá de los que estamos. Como si no está eso, que muchas veces también nos hacemos esa pregunta, con alguien que no quiere o que no está pudiendo, que dice, no, bueno, uno también esa lucha por esa persona no la puede dar. A veces también nos nos preguntamos sobre, porque también no la da, no porque no quiero, sino porque también lo que implica eso, que como decías antes, lo de la reinserción. ¿Reinserción a qué? ¿A qué trabajo? ¿A qué condiciones? ¿A qué? ¿No? Porque hay algunos que trabajan todo el día por 10 pesos, no sé, como también hay condiciones con las cuales dice, ¿para qué voy a trabajar todo el día por 10 pesos? Si, digo, las cuentas que hace cada uno en su supervivencia, ¿no?
Sí, de todas maneras, trabajar por 10 pesos es estar trabajando con otros que también trabajan por 10 pesos y ir encontrándoles juntos una respuesta a, sí, esa, entonces, claro, a esa perspectiva, digamos,
pero
¿no?
Entonces pero ese es el encuentro,
hecho,
claro.
El hecho de socializar, digamos, de naturalizar la vida del padeciente es importante aún con estas contradicciones. Yo recuerdo un debate que tuvimos en un encuentro de estos que hacían en Madres de Plaza de Mayo por la salud mental y todo lo demás, que se hablaba de las experiencias de trabajo como un elemento de instrumentar a los jóvenes para que estén en condiciones de reinsertarse. Entonces, bueno, los talleres de oficio y todo lo demás. Y ahí un psicoanalista prestigioso dijo una cosa así como que, ¿para qué queríamos que trabajen? Para ser explotados como la mayoría del pueblo argentino, cosa por el estilo. Cosa a la que nosotros no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo como mirada de fondo, pero como transformación es bueno que los jóvenes de los hogares, en el caso nuestro, de los dispositivos, digamos, de trabajo con niños en riesgo, hagan una experiencia laboral positiva, instrumentada, etcétera, como una manera de socializar. Desde ya que eso no resuelve todos los problemas, pero nos parece que es un camino, un elemento.
Hay que ver cada situación y cada población. En el caso, yo lo que vengo viendo, en el caso de la locura, que me gustaría también igual ahí poder ponerle otro nombre a partir también de un psicoanalista prestigioso que es Persia, que es la como para poder salir también del tema enfermedad o normalidad, que es muy difícil como dar el salto, pero sin tanto irme para ahí en relación a lo que decías antes sobre el trabajo o sobre la resocialización en los amigos locos, es muy complejo. Por en general lo que pasa y la experiencia de lo que uno ve, hay una sobredomesticación, no contar los delirios, no hay una cura, no hay cura. Para nosotros pues no hay enfermedad, pero lo que pasa no es allá pudiendo socializarse, sino bajando, disminuyendo el nivel de las intensidades, el nivel de la sensibilidad, y disminuir la intensidad que a veces se expresa en algún delirio es disminuir el resto de las sensibilidades. Entonces los llamados curados en realidad están sobredomesticados para un sistema y lo único que hacen es ocultar y tener miedo en el mundo de sus delirios, de sus dramas, de sus llantos, de sus emociones. Es de nuevo una suerte de colonización de la razón sobre las sensaciones. Pero bueno, ahí hay un montón de puntos como para ir teniendo en cuenta. Para nosotros, no para todo el frente, pero por lo menos bueno, nosotros venimos a hablar ahí en representación de algunos, no hay locura como una falla del ser, sino hay sensibilidades que estalladas o sensibilidades que desbordan y que hay que ver cómo poder surfear en ese desborde de las sensibilidades sin tener que ocultarlas o tener miedo, cargar con la sospecha de la falla, ¿no?
Y ustedes desde el frente entonces trabajan ese tipo de sensibilidades con estos talleres que ustedes llevan adelante. Ustedes mencionaron que son 12 talleres, ¿que abordan qué específicamente? Porque mencionaron teatro, circo, sí. ¿Pueden describirnos un poco más para ver cómo es la dinámica también de los talleres, ¿no?
El frente en general en la semana funciona a la tarde, porque a la tarde no hay nada en el hospital, o sea, a la mañana es que hay más movimiento y a la tarde en general está como muerto en el Borda. Y los lunes funciona el taller de desmanicomialización y el taller de teatro participativo. Los martes circo y teatro. Los miércoles
música y plástica.
Los jueves danza y expresión corporal. Los viernes ya no más letras. Los viernes tenemos asambleas cada 15 días en el frente, que es el espacio donde nos encontramos todo el frente, todos los talleres. Y el sábado está periodismo y mimo, y el domingo mural
y letras.
Y letras.
Y como que el eje transversal de todo a esos 12 talleres, ¿qué sería? Porque mencionaste eso, que ustedes trabajan los sentimientos. ¿Cómo se trabaja ahí en cada uno de estos talleres?
Sí, no, el eje transversal es la disciplina artística de cada eje, de cada taller, ¿no? Si querés, lo que engancha a todos es la cuestión por la desmanicomización a través del arte. Es político, es artístico y es desmanicomizador en ese sentido. Ese sería el eje y la asamblea ahí nos converge a todos para tomar decisiones, un órgano ahí donde la palabra circula, donde todos tienen la misma voz y voto para las cuestiones y para las cosas que vayamos ahí a decidir.
Sí, a mí me parece que son temas muy interesantes de debatir y que llevaría un tiempo largo y que por ahí parte de esta entrevista puede ser plantearnos una mesa de trabajo para discutir más prolongada y profundamente estas cuestiones. Un punto que a mí me aparece es en qué momento tomamos contacto con las personas que manifiestan alguna problemática en su salud mental, digamos, ¿no? En el caso nuestro, del espacio abierto que yo mencionaba, muchas veces los problemas son incipientes, digamos, ¿no? Y la posibilidad de dar un acompañamiento sin institucionalizar permite que no se ingrese en el circuito psiquiátrico, que después es muy difícil salir. En realidad, cuando se ingresa, se va empeorando la vida del padeciente. Entonces, nos parece también importante destacar ese elemento y de que haya, como, bueno, por un lado un trabajo por desmontar los manicomios que existen, pero por otro lado un abordaje anterior para que no se ingresen sistemas duros de trabajo, digamos, ¿no?
Sí, vamos a hacer ahora un corte y volvemos con otro tema musical y ya regresamos con la última parte del programa.
Ya sé que estoy sin poder. El Frente de Artistas del Borda presenta Sin Reserva.
Espectáculo integral.
Dirección Alberto Saba.
28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre a las 17 horas.
A 33 años de la creación del Frente de Artistas del Borda.
A 41 años del golpe cívico-militar religioso.
Y a 4 años de la represión de la policía metropolitana en el Hospital Borda.
Sin Reserva. Sin Reserva. En el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo.
Ramón Falcón, 4250 Floresta.
Y estamos aquí ya en nuestros últimos minutos del programa número 36 de Radio Casona. Y bueno, escuchábamos ahí el spot de la obra Sin Reservas. Sí. Así que bueno, la invitación queremos que ustedes les hagan nuevamente.
Bueno, vamos a hacer la invitación al espectáculo integral del Frente de Artistas del Borda en el ex centro clandestino Olimpo. Voy a decir los días y los horarios.
Dale, 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre, 17 horas.
Todos los sábados, todos son sábados. Sí. Entonces son 28 de octubre.
4, 11 y 18 de noviembre, 17 horas, Ramón Falcón, 4250 Flore.
La entrada es libre y gratuita, también eso es importante.
Sí. Y ahí, bueno, si nos quieren ahí conocer o contactar o hacer una pregunta, el Facebook, está el Facebook del Frente Artistas del Borda, está el Circo Manija, ahí pueden como contactarse con nosotros, ¿no?
Sí.
Sí, tanto para tener más información, bueno, para lo de la obra tienen que acercarse ese día temprano.
Directo.
Ahí se os agradece puntualidad, es lo que...
Sí, ¿no? Sí, Alberto, Alberto agradece la...
Con zapatillas, sí. Por favor, porque
sí. Para que caminar. Y para las personas que se quieran sumar, ustedes reciben así personas que quieran, bueno, sí. Sumarse al frente.
Los, ¿no? Talleres son abiertos, gratuitos. Sí. Para la comunidad y se pueden acercar ahí al Hospital Borda.
Es un galpón que está atrás de la Torre de Agua.
Pero bueno, pueden contactarlo también por la red social Facebook, que sí. Tienen Frente de Artistas del Borda, así que se contactan, que van a tener más información desde allá para exacto. Los que nos están escuchando y que estén interesados también sí. En participar. Y
es divertido, además de todo es divertido, la verdad.
Principalmente.
Sí, nos divertimos, eso es importante también, un espacio tan muerto, pasarla bien.
Recién la puerta de acá decía algo de la diversión, la creatividad es inteligencia más diversión, me gustó.
Sí, bueno.
Bueno, nos vamos despidiendo, saludamos nuevamente a Alberto por su cumpleaños,
feliz cumple.
Y bueno, les deseamos que se desarrolle felizmente la actividad. Nosotros lo vamos a difundir entre nuestros socios y también entre instituciones del barrio, como seguramente ustedes habrán contactado con el espacio de la memoria de la zona, que tiene un fuerte trabajo desde hace años, y otras instituciones amigas que sin duda van a recibir con alegría esta realización de los espectáculos de ustedes.
Sí, y bueno, antes de cerrar el programa rapidito con nuestra sección Noticazona, las noticias más relevantes en el área de niñez, y bueno, tenemos una que hace una solicitud sobre un programa para fortalecer vínculos familiares. Esto lo presentó la Comisión de Mujeres e Infancia, que lleva adelante la diputada Andrea Conde de la legislatura porteña, y este es un proyecto del cual solicitará al gobierno de la ciudad precisiones sobre el programa familiares y comunitarios, y lo que se pide es, bueno, que den un balance, ¿no?, de cómo está funcionando para que más adelante se pueda, bueno, tomar y fortalecer este programa que es importante. También se presentó un protocolo para investigar violencia de género. Este protocolo está dirigido a las y los fiscales, que detallan los signos relevantes para saber si se está frente a un femicidio. Así que bueno, celebramos este tipo de noticias. Así que bueno, con esto
nos vamos despidiendo con el tema que eligieron nuestros invitados. ¿Cómo era?
No, el tema
fue la pasada, ¿no?
Sí, fue el que sonó ahora
Lo ponemos de nuevo mientras nos vamos, Manuel, nos siguen pegando abajo.
Nos siguen pegando abajo.
Gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Desde la Ciudad Autónoma de